Bienvenidos. Vamos a comenzar con la charla de visión interior que se alargará mañana. Haremos una segunda parte y el fin de semana un trabajo. Y hoy vamos a comenzar hablando de lo que permite que una persona pueda desarrollar la visión interior de una forma amplia, profunda y sin desequilibrios en su vida. Esto creo que es importante, ¿no? ¿Cómo poder gestionar todo lo que sentimos y que vemos? ¿Y cómo es posible que algunas personas, cuando abren el tercer ojo, cuando empiezan a intuir o a sentir, les descoloca todo en la vida? Y bueno, pues hay un punto a lo largo de la infancia y la adolescencia en el que las personas aprendemos a distinguir entre lo que es verdad y lo que es fantasía. Normalmente nos ayuda la misma infancia y lo que hemos vivido a lo largo de la infancia. Y hay personas que nunca son capaces de distinguir entre lo que está dentro de su mente y lo que es real. Esto se entiende muy fácilmente cuando a alguien le preguntas qué vivió ayer, algo que vivió ayer, o qué comió. Y hay personas que directamente te dicen, pues ayer comí patatas con acelgas. Ya está. Pero a veces recreamos esa vivencia y la recreamos diciendo, ayer comí algo exquisito, me encantó, lo disfruté un montón. Además, se veía el plato como no lo he visto en la vida. Y entonces de lo que está hablando esa persona no es de lo que comió, sino de lo que sintió, lo que percibió. No es una realidad concreta ni tangible, sino que se está quedando en algo que está dentro de su mente. Aprender a diferenciar esto es bastante importante para poder abrir el tercer ojo y aprender a diferenciar qué estás viendo realmente y qué estás imaginando. No significa acabar con todas las imaginaciones que tenemos ni fantasías, sino aprender a ponerlas en su lugar y vivir la vida tal cual es, incluso la vida interior. Algunas personas esto pues no lo logran hacer en la vida y entonces en cuanto ven y sienten, sus percepciones les descolocan y se convierten en depresiones, en angustia, en mucha ansiedad, en paranoia. Porque lo que están viendo y sintiendo es muy real para ellos, es más real que la misma vida. Y no se dan cuenta de que lo que están sintiendo y viendo solo está dentro de su mente o en un sueño. Entonces, tenemos que aprender a diferenciar eso. Y en algunos casos, el proceso previo para poder abrir el tercer ojo es bastante largo. Hablo de años, décadas o de toda la vida. Porque ese proceso previo habla del discernimiento. ¿Qué nos tomamos en serio y qué no? Es bastante importante aprender a diferenciar cuántas cosas están en nuestra mente, en nuestra imaginación, que tal vez sean reales, porque la visión interior nos va a ayudar a sentir y percibir cosas que sí que son reales, pero están dentro de nosotros. Y ya. Y dentro de nosotros pueden ocurrir muchísimas cosas, pero no tienen por qué formar parte del mundo que nos rodea. Aprender a diferenciar cuando vamos hacia adentro y cuando vamos hacia afuera. Si hemos tenido problemas a lo largo de nuestra vida con esto, si las impresiones que tenemos de la vida, nuestras emociones, nos dejan muy enganchados, si nos hemos quedado muy atrapados en traumas, pues la apertura a visión interior es posible que cueste realizarla, que la podamos desarrollar, que nos lleve a tener más claridad, a limpiar esas visiones, pero que nos cueste llegar a tener unas visiones muy claras y objetivas que nos ayuden en la vida. Hay grandes videntes y gente muy sensible que se pierde en el camino. Y se pierde porque al final acaban atrapados en un mundo que es más fantasioso que real. Y tal vez no sea fantasioso y sea totalmente real. Para ellos lo es, para todos puede serlo. Pero no saben dejarlo en el mundo de lo intangible. Y el mundo de lo intangible, de lo invisible, el mundo que está más allá de lo físico, es real, claro que es real, pero es muy bueno dejarlo ahí, porque por algo está ahí. Y cuando ya tienes un control y una diferencia entre ambos aspectos, puedes ser un mediador de ambos mundos. Antiguamente eso era un chamán. Es la persona que entiende esos dos aspectos, el mundo material y el mundo invisible, y juega entre ambos, y sabe diferenciarlos y poner cada cosa en su sitio sin volverse loca. Entonces, al poner cada cosa en su lugar, no te quedas tanto en las percepciones emocionales o la interpretación de las cosas que percibes, sino simplemente son percepciones. Deja de ser algo más bonito o más feo, mejor o peor, y se convierte en lo que es. Y lo disfrutas plenamente siendo lo que es. Deja de haber grados, deja de haber un análisis, y aprendes a vivir de una forma igual que lo tangible, el mundo invisible. Entonces, cuando piensas en la comida que comiste ayer, en vez de pensar en todo lo que disfrutaste, piensas en los alimentos tal cual eran. Y cuando piensas en la ropa que llevas puesta, en vez de pensar mi camiseta favorita, piensas en una camiseta. Dejas de quedarte atrapado en una interpretación y empiezas a ver la realidad tal cual era. Casi todas las discusiones familiares tienen que ver con interpretaciones. Hay mucha gente que vive en las interpretaciones. Tú me dijiste, una vez tú hiciste, yo recuerdo aquello. Cada uno va a recordar una cosa totalmente distinta porque nuestra interpretación de la realidad está dentro de nosotros. Y todos sabemos cómo acaban esas discusiones familiares. No llegan a nada. De la misma manera puede ocurrir dentro del mundo invisible. Si tú quieres abrir el tercer ojo y tener una percepción que coincida con el mundo exterior, tienes que ser muy limpio en lo que estás viendo. Intentar no ponerle ninguna traducción. Ves esto y ya está. Tal vez no sabes lo que significa, no sabes qué fecha será, no sabes dónde. Ves esto y ya está. Y así aprendes a enfocarte en los detalles. Y aprendes a enfocarte en otra serie de cosas que son muy interesantes. La visión interior nos va a llevar a un mundo donde nosotros proyectamos todas nuestras sensaciones y emociones. Así comienza el mundo onírico y el mundo de lo invisible. Al principio solo es una fase kármica donde se hacen ejercicios que te van a servir esos ejercicios para sacar a la luz todo lo que está en tu mente, a lo que estás atrapado. Y tal vez esas visiones no sean buenas. Entonces lo primero que vas a ver son tus angustias, tus miedos, tu tristeza, tu depresión. Y lo vas a ver con mucha claridad y a veces lo vas a ver proyectado en el alrededor. Tal vez esto dure años. Mucha gente ve entidades. La prueba de entidades de los iniciados en el mundo interior, en la visión interior, es básica. Y tiene mucho que ver con todos los miedos que hay dentro de nuestra mente que estamos proyectando como nuestros sueños. Al principio los sueños no son lúcidos, no son conscientes, solo son experiencias o reproducciones de lo que sentimos, lo que hemos interpretado, lo que hemos vivido, algo muy interno y muy personal. Y los sueños no son compasivos. Quiero decir, en los sueños puedes morir, puedes tener accidentes, cuando te persigue un monstruo en sueños, lo ves muy real, lo vives. Y hay cosas muy crueles y muy hirientes. Tu mente no pone filtros y no dice voy a ser generoso, voy a ser bueno, voy a ser compasivo y no voy a colocar el monstruo porque sé que le da miedo. Si te da miedo el monstruo, tu sueño va a generar un monstruo. Y tu sueño es tu misma mente, tu mente está generando eso. Y es visceral cuando entras en un sueño, tanto cuando amas, como cuando te peleas, como cuando te angustias dentro de un sueño. La sensación es visceral totalmente. Da la sensación de que no tienes ningún control. Y algunas personas he escuchado que cuando quieren despertar de una pesadilla se suicidan dentro del sueño. Imaginaros a qué punto llega el miedo, el terror que tenemos dentro de los sueños. Entonces, el principio del trabajo de la visión interior te va a ayudar a enfrentarte a ese mundo de los sueños. Ese mundo de los sueños te muestra lo que estás enganchado en tu karma, que te muestra en lo que estás enganchado en tus chakras, en tus emociones. Algunas personas están más atrapadas o tienen más conflicto dentro del chakra sexual. Entonces tienen muchos sueños muy apasionados y se quedan atrapados en esos sueños y se desgastan en ellos. Otras personas sienten que no son nadie, en el plexo solar lo tienen anudado. Entonces en los sueños sienten que están escondidos, que les van a coger, tienen que correr y escapar de algo y se sienten incapaces a veces de moverse. Otras personas están atrapadas en el corazón y tienen el corazón como un nudo y en los sueños sienten cómo se pelean y toda la rabia sale en los sueños y tienen luchas que no terminan nunca. Otras personas están atrapadas en el chakra de la garganta y en los sueños a veces se ahogan, no pueden mover el cuerpo o no pueden moverse, se quedan solas, lloran. Otras personas están atrapadas en el tercer ojo, en el chakra del tercer ojo, y los sueños que tienen son muy confusos. No saben dónde están, se han perdido un familiar, no saben cómo volver a casa, se sienten ansiosos y totalmente perdidos. Y bueno, pues lo mismo que lo estamos viendo en sueños, lo vamos a ver esto en la visión interior. Nuestras primeras visiones, nuestro primer encuentro con nuestro ser tiene que ver con lo que la mente proyecte. Durante la vigilia, el cerebro y todo nuestro sistema nervioso va hacia afuera y percibe todo lo de fuera y lo siente y vives la realidad externa. Cuando eres niño, por la onda cerebral que tiene un niño, y en el tiempo del sueño tú miras hacia adentro. En la meditación recreamos esa mirada hacia adentro, ese estado mental, ese estado, esa vibración del cerebro. Entonces vamos hacia adentro. Que algunas personas, por lo que sea, no alteran esa onda cerebral en toda su vida y tienden a ser más artistas, más sensibles, conmoverse más fácilmente, vivir en la ilusión, en la fantasía, sea bonita o no. Entonces, Cuando estamos trabajando la visión interior, vamos a buscar estar en un estado, una onda cerebral muy similar a la que tenemos en el sueño. Entonces el cerebro va a dejar de estar hacia afuera, va a dejar de tener tanta percepción de los sentidos, de la piel, del olfato, y va a proyectar, va a tender a proyectar hacia adentro la interpretación que vive de los miedos, las angustias, y no van a tener forma. El miedo no va a tener forma de lo que te da miedo en el día a día. El miedo va a tener la forma de un monstruo o de estar perdido o de caerte al vacío. Y bueno, pues dicho esto, entender que para algunas personas es primordial hacer ese trabajo de diferenciar qué está dentro de mí y qué está fuera. Y aprender a vivir hacia afuera y aprender a vivir en ese equilibrio. A algunas personas es mejor que antes de comenzar un trabajo interior profundo y serio, resuelvan su economía, sus relaciones familiares, su vida, ordenen su habitación, se alimenten mejor. Algunas personas antes de hacer ese viaje hacia adentro, es muy bueno que se enfrenten a ese viaje hacia afuera, porque el viaje hacia adentro ya lo hacen. Ya lo hacen con facilidad, ya viven en él. Entonces, al vivir en él, no saben realizar ese viaje hacia afuera y hay un desequilibrio. Y ese desequilibrio genera problemas. Problemas, hablamos de que de repente escuchen voces que no puedan controlar, o tengan visiones y pesadillas que no puedan controlar, o que entren dentro de paranoias, o sensaciones muy claras de que tienen que hacer algo y va la vida y el mundo en ello. Tipo, es que si no doy este mensaje, el mundo se acabará mañana. Y no hay nada tan importante. Entonces, aprender a mirar hacia adentro y a mirar hacia afuera y resolverlo de fuera. Darte cuenta que tienes que aprender a diferenciar qué estás viendo y cuál es tu interpretación. ¿Qué está pasando y qué interpretas? Al principio consiste en que de repente estás en el trabajo y tienes una conversación con un compañero de trabajo y tú observas qué estoy sintiendo y qué está sucediendo. ¿Cuál es mi gesto, mi postura? ¿Por qué tengo este gesto y postura? ¿Qué estoy sintiendo? Hasta tal punto que una persona que te grite solo sea persona gritando. No sea alguien me insulta, alguien me está agrediendo, sino que lo observes con curiosidad y digas esa persona está enfadada, está gritando. Que no te impresione tanto. Un buen ejemplo que pude poner fue ayer, que durante una hora estuve dando una charla y por alguna razón me equivoqué un mes en la charla. Y cuando a la hora me di cuenta, porque Carole me avisó, pues si visteis a mí no me importó nada. Dije, por algo sería. Miro la realidad, veo lo que ha ocurrido, observo, pero no me quedo en la emoción, no la interpreto. No sé por qué será, por algo será. No me quedo con culpa, no me autocastigo. No echo la culpa a nada. Es lo que es. Ahora hay que aprender a aceptarlo. Vives la realidad y no la interpretas todo el rato. No juegas con ella, no la manipulas. Solo la observas y tomas conciencia de ella. Entonces esa realidad externa no te altera. No te altera de la misma manera porque tú intentas observarla y tomar conciencia. Intentas estar presente, observar lo que ocurre, actuar, aprender si tienes que aprender. Pero si hay una reacción dentro de ti, también lo sabes de antemano. Y observas la reacción que hay dentro de ti. Y así ocurre ese viaje, ese espejo de fuera hacia adentro. ¿Qué pasa fuera? ¿Qué pasa dentro de mí? ¿O qué pasa dentro de mí como reacción hacia afuera? Sin interpretarlo, solo observándolo. Y observando que es diferente. De alguna forma, al hacer este ejercicio, nuestra comunicación hacia el mundo va a ser mucho menos violenta, menos agresiva, y vamos a poder entender el entorno de otra manera. Pero también nuestro mundo interior. Vamos a poder interpretar y entender ese mundo interior. En ese primer viaje te vas a encontrar con tus emociones y, como he dicho, con las emociones en las que estás atascado. Muchas personas se quedan en el deseo y la lujuria. Entonces, ¿cómo son esas visiones? Esas visiones son intrépidas, aventureras. La gente sueña que conocerá a alguien mañana, sabe que en su futuro pasará algo maravilloso dentro de 2 días y viven estallidos emocionales y vibraciones muy fuertes. Cuando miran hacia adentro, esas vibraciones les conmueven y en sus sueños también viven un amor o un deseo enorme. Les encantan las sustancias, las personas que se quedan atrapadas dentro de los deseos y las pasiones del chakra sexual, a veces utilizan sustancias para lograr estados más altos, porque buscan una vibración mayor, una sensación mayor. Buscan que todo vibre, como meterse dentro de un cuenco tibetano o de un tambor y que alguien lo golpee y todo vibre y todo de vueltas. Y entonces en sus sueños, en sus experiencias, en sus visiones interiores sentirán eso. Y puede que hablen de que el planeta entero va a tener terremotos, va a haber volcanes, va a pasar de todo, porque están sintiendo esas vibraciones. Y hay lugares en el planeta que claro que es así. Y hay momentos que claro que son así, pero hay personas que se quedan muy atrapadas en esas vibraciones y buscan eso y lo encuentran. Por supuesto que lo encuentran. Y cuando trabajas esa visión interior y cuando llegas a ese silencio, se abren puertas. Se abren portales y en esos portales entonces estas personas podrán conectar con seres que pueden estar muy disfrazados, seres como íncubos o seres con una densidad muy fuerte y viven esas vibraciones. ¿Qué tenemos que hacer ahí? pues observar, comprender qué ocurre, comprender que estamos atrapados en ese deseo, en esas pasiones, en ese enfado, en esa sed de vibración y de sensación, observarlo, comprenderlo, respirar. No hay que darle más fuerza ni hace falta quitarle fuerza. Comprender que ese es el punto débil y ya está. A veces he dicho que estaría en el plexo solar. Entonces la persona tiene una necesidad de vivir el yo. El yo, el ego, el liderazgo, o se siente poca cosa y quiere ayudar a todo el mundo. Son personas que sin darse cuenta se alimentan del dolor ajeno. ¿Qué significa esto? Que crecen cuando el otro sufre. Cuando el otro lo pasa mal, le sale toda la bondad, se sienten felices, pueden ayudar a los demás. Y cuando están con gente que es feliz, pues se aburren, no tienen nada que hacer, no tienen nada que aportar. Es gente que a veces se siente poca cosa y por eso quiere que el mundo crezca. Y en sus sueños se quedan paralizados, lidian mucho con monstruos, con entidades, con monstruos internos y quieren resolver todos los problemas y ayudar a todo el mundo. A veces víctimas, víctimas de sus propios miedos y del mundo y de todo. Entonces, en esa visión interior, cuando esas personas miran hacia adentro, se van a abrir unos portales hacia un mundo angélico que les van a decir: ayuda a los demás, sé buena persona, y les van a dejar atrapados en ese papel. Tú eres bueno, no eres más que otros, eres humilde. Todos los mensajes van a ser súper bonitos, empalagosos de bonitos. Pero no porque la persona necesite que sean tan bonitos, sino porque todo su trabajo está en el plexo solar. Están atrapados dentro del samsara como todos. Todavía estamos en una visión interior que no es la paz o el silencio como trabajaremos el fin de semana, sino que son ese recorrido hasta que llegues a una conciencia plena. Entonces en tus visiones habrá cosas demasiado bonitas y tenderás a querer rodearte solo de gente de tu misma vibración. No querrás rodearte de gente desagradable ni chunga que te quite la energía. Estás atrapado dentro de esas emociones o de ese plano del plexo solar. Y esa visión interior puede durar años porque, claro, te hace ver que estás bien. Tú estás bien, te sientes bien. Es como el jefe que nunca quiere dejar de ser jefe o el médico que nunca quiere dejar de ser médico. En el médico esto se nota mucho porque creo que es la única profesión que cuando el médico se jubila sigue diciendo que él es médico. Y no, ya no es un médico, es un trabajador del hospital. Ahora mismo el médico es un trabajador del hospital, pero él sigue diciendo que es médico incluso después de jubilarse. No, no, es que yo soy doctor. Y ya no lo es, lo fue porque trabajó en eso. Pero no quiere dejar de serlo. Está ahí metido dentro del plexo solar, dentro de esa energía de fuerza del yo. El que ayuda a otros, que dice: yo es que ayudo mucho a la gente, me preocupo por todo el mundo, yo tengo un don y ayudo a todos los que puedo y doy mi vida por los demás. Ahí está el yo fuerte, que es el plexo solar. Y las pruebas que se encuentran suelen ser: eres el elegido, eres especial, naciste el día tal y por eso eres la reencarnación de... Y la gente tiene visiones y se queda atrapada en ellas. Y se queda atrapadas creyendo que son la reencarnación de a saber qué. Porque... porque bueno, pues... viendo cómo son nuestras vidas, muy buenas reencarnaciones no somos. Pero podemos decir que algunas sí, ¿no? Y entonces nos quedamos atrapados en esa sensación del yo y del ego y del plexo solar. Y toda esa visión interior te puede costar años de camino y de esfuerzo en el que piensas que tienes una misión, que tienes que hacer algo por el mundo. Y cuando el otro sufre, creces. Porque cuando el otro sufre, tú puedes ser mejor persona. Igual que el médico, si no hubiera enfermos, no sería médico. Así que crece en la enfermedad ajena. Igual que el juez o el abogado, que crece cuando el otro es mala persona o delinque o tiene problemas. Entonces el terapeuta crece cuando el otro está mal. Si el otro está bien, no tiene trabajo. Y ahí sin darnos cuenta, estamos atrapados dentro de esa energía, de esa vibración, abriéndose portales que tenemos que resolver. Y a veces estamos atrapados en el corazón, como he dicho antes. Y en el corazón, cuando estamos atrapados, es el amor, pero también es el odio y el rencor. Y las personas que aman con todo su ser también pueden ser muy rencorosas. Pueden no olvidar y no saber olvidar. Entonces, cuando trabajan esa visión interior y cuando van hacia adentro en ese silencio, a veces se encuentran con esos odios y necesitan resolverlo y necesitan mediar con eso. Y se encuentran con enemigos, con trabajos negros, con gente que les hace trabajos uno tras otro, entidades oscuras. Se quedan atrapados en vidas pasadas muy negras y muy feas. Y se quedan ahí, no saben salir. Y peleas con brujos y con otros brujos que nunca acaban. Uno lanza una piedra, otro lanza una vela, otro lanza no sé qué. Así estás. Y se pasan toda la vida lanzándose cosas de uno a otro. Y mientras el corazón sufre, ahora te quiero, ahora no te quiero, y luego abren el corazón y viven con toda la humanidad y sienten que todo es amor y conectan con todo eso que es amor. Y esto, este tipo de conexión nos lleva a conectar con ya maestros. El chakra del corazón estaría entre medias de los chakras superiores y de los chakras inferiores. Entonces ya son maestros, arcángeles. Entonces la persona que está en esta vibración a veces conecta con maestros que le dicen tú lo estás haciendo bien, pero el otro te odia o te envidia y tiene rabia de tu crecimiento. Y están esos maestros espirituales o interiores, esas voces les dejan también atrapados dentro de visiones en las que son elegidos porque dentro de ellos hay amor, amor para el mundo. Pero el otro es la oscuridad y no lo entiende. Y siguen con esa pelea. Y es muy común dentro del desarrollo personal y de la espiritualidad, es muy común que uno no se hable con otro solo porque tienen diferentes guías, diferentes maestros, y al final todos hacemos el mismo trabajo. ¿Qué importa que tú tengas un ángel que es de color azul y el otro tiene un ángel de color verde? ¿No dejas de ser un ser humano intentando sobrevivir? Es como dejar, como si un panadero dejara de hablarse con el de la panadería al lado porque utiliza una harina diferente. Y dice, no, yo utilizo la mejor harina, mi harina es de trigo, pero el otro utiliza de avena. Y dejan de hablarse. ¿Qué importa? Hacemos lo que podemos para vivir, pero ahí están esas riñas de no, no te juntes con esa gente que es mala porque vibra oscuro y tiene malas entidades y malas sombras y malas y tiene un camino feo. Hacemos lo que podemos todos. Lo que podemos. Por ahí estamos atrapados dentro del corazón. Y esa persona tiene mucho amor, su vibración es muy alta, pero también es su prueba. Su prueba es superar que está atascado en esa necesidad de vivir solo en ese chakra. ¿Qué tenemos más? Puede ser que la prueba que tenga sea la garganta y sea donde tienes el nudo. La garganta no solamente es la comunicación. Es la conexión y el entendimiento del mundo, el escuchar. Entonces las personas que se quedan aquí atrapadas viven una necesidad también de aprender a moverse y no ahogarse en sus problemas, no quedarse años atrapados en su dolor o en su pena, aprender a decir la verdad y vivir con la verdad. Suelen tener visiones aterradoras y se las creen. Y no saben darse cuenta de que solo son visiones, sueños horribles, y los creen, no saben que solo son sueños. No comprenden que la verdad es esto, este momento, una sonrisa, un instante, respirar. Buscan una respuesta a todo, una respuesta más allá de lo que tiene respuesta. Y se quedan muy atrapados en ello y en esas vivencias. Cuando llegan a ese silencio o a ese espacio interior, los portales que se abren les llevan a experiencias místicas muy poderosas, muy intensas, a veces viajes a otros planos, a otros planetas, viajes astrales muy fuertes, pero en los que normalmente se encuentran con otros seres o con otras realidades, reciben mensajes muy complejos, a veces libros, dibujos, señales. No saben para qué sirven esas señales, pero sienten la necesidad de expresarlos y se quedan atrapados en esos señales y en esos idiomas y en esas cosas, en esos mundos en los que la comunicación es lo que más importa. Y al quedarnos atrapados, la sensación que se tiene dentro del chakra de la garganta cuando el chakra de la garganta se abre, a diferencia de los demás chakras, genera un placer, un éxtasis muy fuerte. Genera una sensación de dicha muy grande. Y entonces, claro, la sensación que tiene esa persona al comunicarse, al reír, al conectar con otras personas y con el mundo espiritual es tan bonita. Las experiencias místicas son tan bonitas que se quedan ahí, en esa vivencia de esas mismas experiencias un día y otro, y no salen de ellas. Y las repiten como la única verdad, ese camino, esas prácticas, esa forma, porque en ellos han descubierto una experiencia que no la han encontrado en ninguna otra cosa. Por ejemplo, con artes marciales puede ocurrir que te quedas atrapado y dices, wow, lo que sientes está genial, entonces ya no haces nada más. No buscas más, no profundizas. Si eso ya está bien, ¿para qué más? Y puede ser que la persona esté atrapada en la confusión, en el tercer ojo, en la visión. Y aquí estamos en un tema a lo mejor un poco más sutil, en la conciencia, que es real, que no es real, que es ilusorio. Y la persona, cuando llega ese silencio, y llega esa paz, que le es muy fácil conseguirlo, se abren portales y en esos portales hay mucha confusión, no hay claridad, hay mucho ruido, hay incesantes visiones, locura y no consigue salir de ello, no consigue saber qué es cierto y qué no. Las visiones de hecho se hacen reales en el día a día. Y la persona se queda atrapada en todas esas visiones de energía, de líneas, de cosas, y sigue buscando. Y a veces sigue buscando no solamente las visiones o las experiencias con mensaje, sino más allá quiere crear algo a partir de ahí. Entonces las personas que están aquí atrapadas quieren fabricar una herencia, una obra de arte, quieren crearla y materializarla y pueden encontrarse muchos problemas para materializarlo o no. Los maestros que conectan aquí suelen ser silencio, presencia, no suelen dar muchas palabras, pero pueden dejarte atrapado en cómo se llaman los arcontes. Seres inmensos con una gran sabiduría, pero atrapados en este mundo y que te atrapan en él. Y planes divinos, jerarquías, visiones impresionantes. Y así, en este camino de esa visión interior, igual que en los sueños, tenemos que centrarnos en cuál va a ser nuestra tendencia, nuestra debilidad y superarla. Superarla significa intentar de alguna manera que la veas como cualquier otra cosa de la vida, igual que superar una discusión, o si estás en el supermercado y alguien se te cuela y se te pone por delante. Y bueno, pues oye, no te vas a llevar un disgusto y te vas a ir a casa pensando, oh, alguien se me coló en el supermercado. No pasa nada, sigues adelante. Y observas ese tipo de situaciones, simplemente ha ocurrido. Ya está, sigues adelante, no te vas a quedar atrapado ahí. Da lo mismo lo grave que sea el problema, no te quedas atrapado, sigues adelante. Aprendes a discernir, a separar qué necesitas aprender de esa situación y qué no, y sigues adelante en tu vida. Esa es la clave. Entonces lo mismo que lo haces en la vida, en el día a día, lo haces en tus visiones y en tu viaje interior. y te tienes que dar cuenta en qué cosas sí te quedas atrapado. Cada uno tenemos las nuestras y tenemos que aprender a diferenciarlas. Pues yo he puesto muchas veces el ejemplo de la vanidad. ¿Por qué? Pues porque, quieras que no, en mi caso estoy hablando y me escucha la gente y estáis todos en silencio, que bueno, quieras que no, os he apagado el micrófono, por eso estáis en silencio, pero podría decir, fíjate, me escuchan y por eso están en silencio, atentos. Entonces mi vanidad crece. Yo tengo que observarla y darme cuenta de que ese es un error. ¿Qué me podría encontrar en un viaje interior? Seres que me digan, oh, Altair, tú eres especial. ¿Qué me puedo encontrar también en la vida? Gente que me diga, oh, Altair, tú eres especial. Y no es real. Simplemente es una prueba en la que me puedo quedar atrapada. Soy igual que todos. Pero es una prueba en la que me puedo quedar atrapada. Así cualquier cosa en la que te quedes atrapado en la vida, te puedes quedar atrapado en sueños y tienes que tener mucho cuidado, estar muy alerta. ¿Cuál es tu tendencia? Entonces puede ser que os sintáis muy tristes en vuestro día a día y esa tristeza os afecta y estáis a veces atrapados en esa tristeza. La tristeza es muy curiosa. Es una máscara. Debajo de la tristeza se encuentra una persona con mucha ira, muy, muy enfadada. Pero no dice el enfado, solo saca la tristeza. Entonces la tristeza no te permite sanarte porque está escondiendo una emoción de gran frustración y de gran rabia. Pero la persona triste normalmente es demasiado buena para enfadarse. Esa persona puede tener muchas experiencias relacionadas con esa tristeza. Quiero decir, puede tener sueños o experiencias en la vida o visiones y puede encontrarse con muchos ángeles y seres de luz que le digan que es importante, que es una persona especial, que le digan cosas bonitas y le siguen llevando a un espectro emocional y atrapando en un espectro emocional. Entonces, si tú estás en ese espectro emocional de la tristeza y la alegría, de la necesidad de salir de esa tristeza, va a haber otro montón de cosas que no veas. Pero si tú simplemente observas tristeza, ya está, este es el punto débil. No necesito alimentarlo. Quiero ver más allá de la tristeza. Más allá de la tristeza hay millones de cosas maravillosas. Solo quieres ver más allá de la tristeza. Es como si hubiera una habitación en la que está tu yo triste. Cuando necesitas resolver y trabajar ese yo triste, vas a esa habitación. Cuando no lo necesitas, sigues adelante. Lo que estoy diciendo es realmente lo que sería el yoga, el ejercicio, el camino hasta llegar a la experiencia. Ese camino es la limpieza de los canales energéticos. Y esa limpieza de los canales energéticos te va a enfrentar con todos tus conflictos. Es una parte del trabajo, pero no es todo. Entonces, en una parte del trabajo, un día a la semana, puedes decir, hoy voy a trabajar la tristeza, voy a abrazar a mi yo triste, voy a trabajar la alegría, voy a decirme cosas bonitas. Eso es importante, una vez a la semana. Pero no todos los días. Mañana empezaremos con la meditación, o lo intentaré, pero el fin de semana trabajaremos en la meditación de la visión interior, que lo hemos hecho otras veces, pero vamos a intentar profundizar un poquito más en ella. Y os vais a dar cuenta de que la meditación es sencilla y preciosa, independientemente de que tengas tristeza, ira, angustia, todo eso no importa. Todo eso es en lo que se queda atrapada tu mente. Son como telarañas. Y te quedas atrapada en esa telaraña. Y si no consigues pasar al otro lado o superarla, mañana te vuelves a quedar atrapado y pasado y al otro, siempre en la misma. El iniciado en el camino de la visión interior tienes que superar todas las telarañas, todas. son las pruebas. Y son pruebas reales. Es como si fueses con una luz de una vela atravesando un bosque oscuro y tienes que iluminar todo el bosque y tienes que llegar al centro de ese bosque oscuro y que todo se ilumine. Hay aspectos de tu mente que están turbios, que están oscuros y que te dan miedo. Tienes que iluminarlos. El camino de la visión interior es iluminar esos aspectos de la mente. Va a haber algunos que te lleven mucho tiempo. Y va a haber otros en los que te entretengas muchos años. Y no pasa nada. No hay mejores ni peores. No pasa nada por quedarte atrapado en ellos. No es importante. Es importante que no te des cuenta. Que no sepas que te has quedado atrapado ahí. Eso sí es grave. Entonces, en el camino de meditación que yo he aprendido dentro del budismo, el budismo que yo he aprendido no es el camino del Dalai Lama, es un camino aparte, es un camino de chamanes. Entonces, en esa meditación, tú aprendes que esas visiones o esos sueños tienes que dejarlos ir, no darles ninguna importancia. Los apartas de tu vida. Los apartas totalmente porque quieres ir más allá. No les das fuerza. Hay otras vías donde sí se les escucha esos caminos. Se tiene que tener en cuenta tu pereza, tu angustia, transformarla, sanarla, intentar ser mejor persona. Eso está bien, ¿eh? El mundo estaría mucho mejor si intentásemos ser mejor persona un poquito. Pero hay algunos caminos que a eso le dan mucha importancia. En el que yo aprendí meditación, no. En la meditación que yo aprendí, que es la que se hacía en mi casa cuando yo era pequeña, era la meditación tibetana, la Dzogchen. Y en esta meditación no importa tanto cuál es tu defecto, importa que no te quedes atrapado en él. Da lo mismo cuál sea. Dejas de quedarte atrapado en él. Es normal tener tristeza, sobre todo después de algunas experiencias de vida. No te tienes que quedar atrapado en esa tristeza. Hay otras cosas. Es como si todos los días comes la misma comida. Va a llegar un momento en que ya no te gusta. No es tan difícil. Pones tu energía y tu foco en otras cosas. No le restas importancia. A veces necesitamos esa tristeza. Las emociones son esenciales en la vida. Nos dicen cómo vivir. Nos ayudan a vivir la vida. Dicen que nacemos sin una guía de cómo vivir o qué hacer, pero sí tenemos una guía. Y son las emociones. Y cuando estás triste, es que a lo mejor tienes que estar triste, es sano. Y cuando tienes miedo, es bueno tener miedo, a lo mejor tienes que tener miedo. Lo que es un problema es cuando estas emociones nos hemos quedado atrapados en ellas y tenemos miedo cuando no deberíamos de tener miedo. Y tenemos tristeza cuando no deberíamos de tener tristeza. Entonces sí, algunas veces con niños les he puesto alguna comida diferente y no se la quieren comer. Esto no, que esto nunca lo he probado, no me gusta. Y cuando son pequeños, sobre todo, pero cuando son mayores no lo dicen, pero cuando son pequeños dices, ¿pero por qué no? Y te dicen, es que me aburre. ¿Te aburre la comida? A ver, ¿qué sentido tiene? O dicen, es que me da miedo. ¿Te da miedo? ¿Las acelgas te dan miedo? ¿Las alubias te dan miedo? ¿Desde cuándo te dan miedo? Y entonces en los niños escuchamos esto y nos parece enternecedor. Pero en mayores también, ¿eh? En mayores también nos pasa que de pronto le dices a una persona, ¡qué guapa estás! Y siente vergüenza. Hombre, si te dicen qué guapa estás, deberías de sentir algo de orgullo, ¿no? No vergüenza. O te dice alguien, te quiero, y te enamoras y tienes miedo. ¿Qué sentido tiene que tengas miedo si te has enamorado? No tiene sentido, es una emoción contraria. O de pronto te sale una oportunidad de trabajo muy buena y no puedes y te quedas así como yo, nerviosa, no sabes qué hacer y lo haces todo mal y no sabes salir de ahí ni hacerlo bien. Entonces estás teniendo una emoción equivocada, una respuesta equivocada para lo que necesitas. Pudiera ser que a lo largo de tu infancia, en tu desarrollo, no hayas sabido vivir los procesos emocionales bien ni interpretarlos. Pero las emociones sanas son importantes porque nos van a decir cuándo tenemos que tener cuidado, en quién confiar y en quién no. Nos van a ayudar a tener fuerza de voluntad cuando tenemos que tener fuerza de voluntad. Son la guía para la vida, para defendernos, para salir adelante, para avanzar. Son necesarias. De lo que yo estoy hablando no son de las emociones, sino de quedarte atrapado en una telaraña emocional, en un conflicto inmenso y necesitas iluminarlo. Lo puedes iluminar en sueños o lo puedes iluminar durante el día. Pero si tú estás atrapado en una tristeza, ten por seguro que en sueños también. Puedes estar atrapado en la ira y todo te da rabia, todo te da enojo, todo te da frustración, estás enfadado con la vida, con todo, porque las cosas no son como te gustaría y querrías tener otro trabajo, vivir en otro lugar, ser una persona diferente y tienes rabia. Y te castigas y castigas al mundo. Y dejas de hablar con tus familiares y castigas a la gente y te castigas a ti mismo. Y entonces hay rabia, mucha rabia. Entonces hay que trabajar esa rabia, darle la vuelta. Hay que intentar que esa rabia se transforme en lo contrario, claro. En compasión, en amor, en ganas de vivir, en voluntad. Si no lo consigues, no es problema, al menos lo intentas. Reconoces que ese es tu punto débil. Pero ¿qué va a ocurrir en ese viaje de visión interior, en ese viaje interior? Pues te vas a encontrar con rabia. Y te vas a encontrar con peleas. Ya sea con gente conocida o desconocida. Si aprendes a utilizar esa rabia de una forma positiva, convirtiéndola en compasión, en fuerza de voluntad, genial. Pero si no, la rabia va a cerrar tu corazón y te va a llevar a una pelea eterna contra todo lo que te rodea y contra toda la vida. Porque el mundo es injusto. Y puede que tengas razón, pero estás atrapado en una emoción. Puede que la vida haya sido injusta, pero estás ahí atrapado, día y noche. Entonces en tu viaje interior también te vas a encontrar con esa emoción. No hay que alimentar las demás ni meditar en esta parte de más. Solamente es ese principio del viaje. Y no saber reconocer esto es lo que hace que mucha gente en su viaje interior, como terapeutas, como sanadores, se queden atrapados en esas telarañas y se queden atrapados viendo en todo el mundo ese error que tienen ellos, en lo que ellos mismos tropiezan. Entonces cada vez que ven a alguien dicen, yo sé lo que tú tienes porque yo lo tengo. Yo sé lo que tú tienes porque es esta telaraña en la que yo mismo estoy atrapado. De otra forma, pero es la misma. Y todo el rato están viendo eso alrededor. Un mensaje muy típico que dan todas las personas atrapadas en ayudar al mundo es, tú has nacido para ayudar a los demás. Bueno, hay gente que no ha nacido para ayudar a nadie. Queda claro, pero aún así estos videntes siempre van a ver que el otro ha nacido con un plan divino especial y gracias a que han nacido el mundo es mejor, porque están atrapados en esa telaraña y lo ven alrededor. Entonces ahí tenemos que aprender a discernir dónde estamos atrapados, qué hay en esa telaraña. La mayor parte de las respuestas, de visiones, son ahí, porque la esencia no tiene forma. La esencia no se puede definir. La visión interior te va a llevar a un camino en el que no hay camino y vas a ver sin ojos y vas a sentir más allá de las sensaciones. Entonces no hay seres, no hay energías, no hay gente, todo es uno. Y no hay distinciones de arriba, abajo, todo es uno y todo es mente. y todo es la misma mente. Todo es espacio, no te puedes perder en el espacio porque tú eres espacio. El viaje interior y la visión interior te va a llevar a una luz que disuelve todas las oscuridades y disuelve todas las formas. Mientras tanto, estamos atrapados en telarañas. La vida entera es una telaraña. Y no es algo malo, pero sí es bueno superarlo, trascenderlo. Para llegar a otra telaraña, no importa. Como Juan Salvador Gaviota, sales de una telaraña, de un cielo y vas a otro cielo. Y se moría y va a otro cielo. Y se moría y va a otro cielo. Sales de una prueba y llegas a otra. Sales de una vida y llegas a otra vida. No pasa nada. La vida son ciclos y estamos dentro de esos ciclos. Pero si te quedas atrapado en un lugar, lo que vas a vivir es en detrimento de tu propia vida, de ti mismo. Y esta era la primera cosa que quería compartir de la visión interior. Sí que es cierto que he podido comprobar que hay personas que a lo mejor por su infancia o por su vida o por la alimentación, lo que sea, les cuesta mucho diferenciar lo que es real y lo que es ilusorio. Normalmente gente que tiende a tener más sobrepeso o que tiende a tener carencias nutricionales tiene más problemas mentales y tiene más problemas para discernir qué es real y qué es ilusión y qué es fantasía. Entonces es más fácil que caigan en ansiedad, en depresión, en angustia, y de forma natural. Y esto también se ve reflejado dentro del camino interior. Pueden tener visiones aterradoras o experiencias místicas que les confunden y les dejan atrapados en ilusiones que creen que son reales. Y tenemos que tener cuidado con ellas todos. O sea, por lo general es más común cuando hay ciertos desequilibrios nutricionales, pero le puede pasar a cualquiera. Y cuando hay esa tendencia, sí que creo que es importante ir a lo tangible. Comprender que el mundo de los sueños solo es el mundo de los sueños, el mundo interior solo es el mundo interior, e ir a lo tangible. Los horarios, una buena alimentación, unos hábitos de vida bonitos, que desde que te levantes hasta que te acuestes seas feliz. Aplicar todo este trabajo interior a la vida, al día a día. Si tu vida es perfecta, si te sientes en equilibrio, de forma familiar, profesional, personal, perfecto, el viaje se puede iniciar. Y se puede iniciar un viaje a la esencia. Si no, lo puedes utilizar igual, ¿eh? Todas las técnicas y todo el trabajo lo puedes utilizar igual, te va a mejorar igual. Pero va a haber ciertas visiones que a lo mejor cueste más tenerlas. Hace 3 años, cuando hicimos los trabajos de telepatía, visteis que había algunas personas que les resultaba más fácil hacer esos trabajos y otras les costaba más. No pasa nada si te cuesta más ver o no, o sentir o conectar en la meditación, no pasa nada, como si te quedas dormido. Pero aprovecha ese trabajo y utilízalo en tu día a día. Si lo puedes llegar a utilizar en sueños, perfecto. Así os invito, los que tengáis la fuerza y las ganas, intentar en sueños esta noche venir a la charla. A la misma charla que hemos estado ahora. Abriré la sala en sueños y veréis a ver qué ocurre. Y sabréis que voy a quitarte el micrófono, Rosa, y luego intenta ponerlo. Sabréis que lo habéis conseguido si me sabéis decir alguna pestaña que tenga abierta de las que ahora no haya hablado. O algo en el ordenador de lo que no haya hablado. Sabréis. Porque cuando conectamos en sueños podemos conectar realmente más allá del tiempo y del espacio y podemos ver algunas cosas que ahora no se ven. El sueño no está sujeto a la materia. El trabajo interior y la visión interior no está sujeto a la materia. todo va más allá de la materia. Entonces, como no estás enganchado en este peso, en este cuerpo, es más fácil realizar ciertos trabajos. Y ciertos trabajos de visión es mucho más fácil hacerlos en sueños. Y ciertas experiencias místicas es mucho más fácil. Es precioso si tenéis una buena calidad de sueño. Es precioso dormir una siesta, porque una noche entera es muy complejo, con una música especial, con una armonía mágica, tipo Bach. Por ejemplo, yo he utilizado las sonatas para violín. Impresionante el resultado de dormirte una siesta con las sonatas para violín de Bach. Pero también he utilizado conciertos de violín y algunas otras cosas. Los sueños lúcidos que se tienen y las experiencias que se tienen en sueños son preciosas. Merece la pena. Y bueno, pues espero que os haya gustado y os sirva en vuestra vida. Voy a cerrar el audio y las preguntas que me queréis hacer, adelante. Gracias por escucharlo.